En las últimas semanas estamos asistiendo a una avalancha de noticias sobre supuestas ocupaciones de viviendas que dejaban a sus propietarios indefensos y la reacción tanto de analistas, jueces, militantes sociales no se ha hecho esperar. ¿Es que están aumentando las ocupaciones? ¿Son ocupaciones todo lo que se suele recoger bajo este término? ¿O por qué ahora este interés en este tema? Bueno, pues para hablarnos de todo ello tenemos al teléfono a Alejandra Jacinto, abogada de CAES y portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca. Bienvenida Alejandra, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, quizá deberíamos empezar por aclarar si todo lo que nos muestran las noticias como ocupaciones lo son o qué es una ocupación.
Sí, yo creo que conviene aclarar eso porque efectivamente las imágenes que estamos viendo y las noticias que estamos escuchando o leyendo en la mayoría de medios de comunicación, bueno, pues no distinguen de forma oportuna lo que es una ocupación de una vivienda y lo que es pues otro tipo de situaciones, ¿no? Como por ejemplo puede ser un allanamiento de morada, que es un delito muy diferente al tema de la ocupación. Lo primero que hay que decir es que cuando desde el movimiento de vivienda, desde la plataforma afectados por la hipoteca o los sindicatos de inquilinas hablamos de ocupaciones, pues, más que de ocupaciones solemos hablar de recuperaciones porque uh-huh. Por lo que venimos digamos apostando en los últimos años es por, bueno, en todo caso, recuperar las viviendas vacías de las entidades financieras y fondos de inversión, entidades financieras que en muchas ocasiones han sido rescatadas con dinero público y que se encuentran en el 99% de los casos abandonadas, cerradas, vacías, tapiadas, esperando a, bueno, una nueva burbuja de los precios que les permita, bueno, pues especular nuevamente con esas viviendas que normalmente están vacías porque han sido ya objeto de procedimientos de desahucio anteriores y han echado ya a los ocupantes anteriores, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de ocupación o más bien de recuperación, y el fenómeno que nosotros defendemos es ese fenómeno, ¿no? El de familias en situación de vulnerabilidad social que se ven obligadas a tener que ocupar o recuperar una vivienda vacía de entidad financiera o de fondo de inversión como única salida para conseguir el acceso a la vivienda, porque hoy en día yo creo que es de sobra y es vox populi la dificultad que tiene la población para poder acceder a la vivienda, para empezar, porque el sistema hipotecario ya no es afortunadamente como era antes, es decir, ya no te conceden un crédito con la facilidad con la que te la concedían antes y ni siquiera debería tener por qué pasar por el acceso al crédito para poder acceder a la vivienda. Y luego la vivienda pública, bueno, es prácticamente inexistente y es realmente difícil poder acceder a la vivienda mediante la vivienda pública. Por otro lado, además, los precios de los alquileres del mercado privado están totalmente por las nubes. Incluso a pesar del confinamiento, la especulación es tal que se han permitido todavía poder mantener los precios, con lo cual para muchas familias vulnerables, para muchas familias trabajadoras, la única opción de acceder a la vivienda es, desgraciadamente, accediendo, bueno, pues, mediante la ocupación de esas viviendas vacías de entidades financieras. Y esa es una realidad que tenemos y que se produce en nuestro país y que no me extrañaría, en tanto en cuanto no haya políticas públicas que garanticen el acceso a la vivienda, que se siga produciendo. Otra cosa es las imágenes que estamos viendo en los medios de comunicación y las situaciones rocambolescas e incluso muy excepcionales, que yo particularmente no conozco ninguna, de personas particulares que se van de vacaciones y resulta que le ocupan su primera vivienda o su segunda residencia. Y cuando hablamos de ese tipo de situaciones o cuando vemos ese tipo de situaciones que generan una alarma social que desde mi punto de vista no está justificada, no estamos hablando de ocupación, ahí no se está cometiendo ningún delito de ocupación, ni estamos hablando tampoco de la realidad que yo estaba contando anteriormente. Estamos hablando de un delito de allanamiento de morada que ya tiene que tiene una regulación específica y que es una situación totalmente diferente y en todo caso desde mi punto de vista anecdótica. Ya digo que yo en 8 o 9 años que llevo de ejercicio como abogada en estos temas jamás he visto una situación así. Entonces, es la principal distinción y perdona la expresión.
Lo que nos sorprende de todas estas cosas, aparte de ese uso mediático y de mezclarlo todo, de mezclar pues vecinos que tienen problemas con ciertos inquilinos que supuestamente han ocupado, de estas noticias que tú nos decías, que supuestamente alguien se fue de vacaciones y le ocuparon su vivienda, luego nos enteramos que no en todos los casos es tal cual han contado la noticia, pero bueno, lo que más nos importa ahora es que puede explicar este interés en este asunto precisamente ahora.
Pues yo creo la hipótesis que, bueno, yo, tanto yo como otros compañeros hemos estado dando bastantes vueltas y yo creo que la hipótesis que manejamos es que, bueno, estábamos ahora, yo creo que la crisis sanitaria, que también ha sido económica, ecológica y bueno, tiene muchas derivadas, ¿no? Nos ha, yo creo que, colocado a toda la población y en general a toda la sociedad en una situación de evidenciar, más si cabe, la necesidad imperiosa de tener una vivienda, ¿no? De poder tener un techo, de poder tener un refugio frente, bueno, pues frente al coronavirus, ni más ni menos, ¿no? Una necesidad que ya era evidente, que la vivienda es un derecho humano y que es una necesidad vital para las personas, pues es una cosa así como que se dice muy rápido, pero si te paras a pensarlo, bueno, pues dependen una serie de cosas y una serie, y dependen el resto de derechos, de hecho, dependen de ese derecho base, ¿no? De ese derecho que es condición sine qua non para ejercitar el resto. Pero es que con el tema del COVID se nos ha situado en un panorama en el que la vivienda o el acceso a la vivienda es ya condición sine qua non para la vida, porque si, lo contrario es la muerte, es no tener lugar donde confinarte es exponerte a la muerte directamente, es así de radical, ¿no? Bueno, es tener derecho a la salud, es tener derecho a la vida, sin ir más lejos. Entonces yo creo que ese cambio de, o no cambio, ¿no? Pero esa evidencia de paradigma, que bueno, que ha provocado de hecho que el gobierno de coalición haya tenido que también hacer algunas reformas legales para, bueno, pues tratar de evitar desahucios en situación de pandemia, que no han sido todavía suficientes, pero que bueno, que están proponiendo esa serie de reformas, que también esté encima de la mesa, además esté saliendo bastante en los últimos meses, de forma totalmente justificada, pues la necesidad de intervenir los precios de los alquileres, que están ya, que estaban ya desde la pandemia y que continúan a día de hoy por las nubes. La necesidad de que se apruebe una ley de vivienda a nivel estatal, que es un compromiso adquirido también por el gobierno de coalición para esta legislatura, bueno, pues ha hecho que yo creo que los poderes económicos y los especuladores pues digan, ostras, que al final se va a empezar a abordar el derecho a la vivienda y se va a empezar a regular el derecho a la vivienda y se va a empezar a proteger. Entonces tenemos que reaccionar y tenemos que, bueno, pues que hablar de otras cuestiones que embarren un poco el terreno y que desdibujen un poco la necesidad de abordar el derecho a la vivienda desde una perspectiva garantista o protectora. Y yo creo que van por ahí los tiros, es la explicación que yo encuentro, además de, bueno, de una campaña también auspiciada por la derecha y por la extrema derecha de criminalización de la pobreza absolutamente y de, bueno, de proliferación del fascismo, que al final es a donde nos llevan este tipo de campañas de criminalización, ¿no? Sobre todo en los barrios populares, como estamos viendo que puede llegar a suceder en determinados barrios, ¿no? Entonces, bueno, pues ese contexto yo creo que es el que hay detrás de esta situación, porque desde mi punto de vista los datos no justifican esta alarma mediática ni esta alarma social, y desde el punto de vista jurídico ya existe normativa suficiente en nuestro país, incluso hay una ley específica, una ley antiocupa del año 2018, que de hecho la criticamos nosotros muchísimo en su momento por la falta de garantías que tenía para el ocupante, y ya existe legislación que proteja, vamos, sobremanera la propiedad privada en nuestro país. El problema está en la ausencia de leyes que garanticen el derecho a la vivienda, ¿no? Ya es situaciones de total desprotección, como es el caso de la Comunidad de Madrid, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que van por ahí los tiros y es el análisis que tenemos hecho hasta ahora.
Alejandra, para terminar, es verdad que sin intentar minimizar el problema que le puede suponer a alguien particular que se enfrente a un uso indeseado de su vivienda por parte de las personas, lo que nos has dicho es que Parece que la ciudadanía en general no tendríamos que estar preocupadas porque vayan a entrar en nuestra casa si nos vamos de vacaciones y que además hay normativa ya suficientemente garantista precisamente de ese derecho a la propiedad privada. Sin embargo, como muy bien nos comentabas, el COVID ha puesto sobre la mesa un problema real que ya lleva siendo grave, muy grave para muchas personas, pero que ahora, si cabe, como nos decías, es muy dramático. Esas dificultades para tener una vivienda por parte de las personas más vulnerables. Me gustaría saber si tenéis algún dato sobre la forma en la que la pandemia está afectando a este derecho a la vivienda, si se siguen manteniendo algunos desahucios, si está habiendo más personas que están quedándose en la calle, por ejemplo, cómo se está atendiendo todo esto, si tenéis algún dato.
Pues sí, antes de responderte a esta pregunta, yo a mí me gustaría clarificar que por supuesto, o sea, nosotros desde los movimientos sociales o desde el movimiento por el derecho a la vivienda no negamos que, por supuesto, pueda haber algún tipo de situación en la que algún tipo de algún particular se haya podido sentir pues desprotegido o haya sido víctima incluso de alguna de estas, desde mi punto de vista, mal denominadas mafias, ¿no? Porque la mafia creo que es una palabra muy, muy grande como para denominar así al mercadeo, al... Sí, al mercadeo de vivienda por parte de gente normalmente también con necesidades económicas, y que en todo caso ese tipo de situaciones también las condenamos desde la plataforma de afectados por la hipoteca. Pero no estamos hablando de eso, ¿no? Estamos hablando de que esa situación es muy excepcional o prácticamente sucede de forma muy anecdótica. En todo caso no es una situación generalizada que deba preocuparnos. Es más, yo creo que nos debe preocupar más y debería ser objeto de precisamente, sí, de alarma social, bueno, la posibilidad de que nuestro casero, de que nuestro arrendador de repente decida elevar el precio de la renta y no tengamos el precio del alquiler y no tengamos instrumentos para poder protegernos de esas subidas masivas de los precios de los alquileres, porque eso es una realidad mucho más generalizada que está sucediendo de forma mucho más masiva a la población, o que seamos víctimas, por ejemplo, de un abuso bancario porque nos cuelen un producto tóxico cuando concertamos cualquier tipo de préstamo, o incluso llegar a ser víctimas de un desahucio, ¿no? Creo que eso sí que es una situación mucho más generalizada, y a esa situación sí que creo que le debemos temer bastante más a la remota posibilidad de que te ocurra pues una faena y de que algún sinvergüenza se aproveche de ti. Eso en primer lugar. Y luego, en relación a los datos, actualmente no, uno de los problemas que yo creo que tenemos en cuando analizamos y cuando tratamos de plantear políticas públicas en materia de derecho a la vivienda es precisamente la ausencia de datos. La ausencia de datos es, yo creo que uno de los grandes caballos de batalla que tenemos por delante, y que además permiten que luego se generen este tipo de alarmas sociales y que parezca que todo está bien y que todo vale y que todo es así, cuando la realidad es que los datos estadísticos, los únicos que nosotros manejamos y que tenemos actualizados son los datos de desahucios por parte del Consejo General del Poder Judicial de los últimos años, que desde luego los datos del año 2019 situaban en una media de más de 160 desahucios diarios en todo el Estado español, que se producían diariamente, ¿no? Datos sobre cómo está afectando a la pandemia no los tenemos a día de hoy. Estaría bien precisamente pues crear una figura que nosotros llevamos reivindicando mucho tiempo, que es la del Observatorio de Vivienda, que pudiera recabar esos datos, y en principio, bueno, pues aunque se han aprobado algunas medidas para tratar de frenar los desahucios en la pandemia, son medidas, como digo, muy limitadas, porque solamente digamos que se han frenado los desahucios relativos a los alquileres, y a los alquileres también para personas en situación de vulnerabilidad. Evidentemente pues hay que cumplir una serie de casuística y una serie de requisitos, muchas veces burocráticos y administrativos, que son difíciles, ¿no? Sobre todo en una situación en la que hay un colapso por parte de las administraciones públicas, no es fácil acceder a registros públicos para poder obtener documentación. Es decir, solo una parte de los desahucios se han están de momento paralizados y además lo están hasta el mes de octubre, que es dentro, bueno, es dentro de nada, y no parece que la situación de pandemia pues se haya bueno, ya no esté, ¿no? Entonces, sería necesario adoptar, bueno, pues mayores o mejores, más bien, o más completas políticas para tratar de frenar todos los desahucios sin alternativa habitacional adecuada, que al fin y al cabo es lo que viene exigiendo a Naciones Unidas de forma reiterada en los tres últimos dictámenes de condena a nuestro país.
Con ese tema nos quedamos, Alejandra, con esa preocupación a la que le seguiremos prestando atención, como venimos mucho tiempo haciendo, y muchas gracias a ti por atender nuestra llamada y por ese trabajo cotidiano que estáis haciendo para defender ese derecho a la vivienda. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotras, como siempre.
Hasta siempre. Chao.